GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Comienza un nuevo GPS Internacional y en este caso vamos a hablar de la realidad política de dos países que depositamos nuestra mirada en forma habitual. Uno es Perú, en permanente crisis política. Ustedes saben, otra vez el presidente Pedro Castillo ha jurado un nuevo gabinete. Este es el cuarto en poco más de 6 meses de gestión. Es permanente la entrada y salida de integrantes del gabinete y de partidos políticos a la gestión de gobierno de Castillo. En este caso es el nuevo primer ministro Aníbal Torres, quien era titular de justicia, y con él la renovación total del gabinete. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la situación política del país, por qué hay tantos cambios en el equipo de Castillo y qué solución puede haber del mediano plazo o largo a la permanente inestabilidad política del país. El analista peruano Luis Eduardo Cisneros nos estará contando. Hablaremos también de Costa Rica, porque se hizo la primera vuelta electoral de ese país, y en este caso dos candidatos, José María Figueres y Rodrigo Chávez, son los que pasan al balotaje. ¿Qué balance se realiza del comicio? ¿Qué significa de que uno de los principales partidos del gobierno, el PAC, quede afuera incluso de la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasa con la política exterior, con la política económica y la sanitaria de Costa Rica? El analista Carlos Murillo nos estará contando al respecto. Y les presentaremos el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que está comenzando en los próximos días allí en el principal balneario de Uruguay, que tiene además la presencia de muchos turistas, además de los ciudadanos uruguayos, con variadas propuestas de cine, con propuestas gratuitas y algunos con entradas económicas. Se presenta este festival que ya tiene varias décadas allí en el balneario del este del Uruguay. Estaremos conversando con los productores, realizadores, convocantes de esta nueva iniciativa cultural en el viaje de este GPS Internacional que comienza de esta manera. Hablemos de Perú porque, bueno, en permanente crisis política, así parece estar este país. El presidente Pedro Castillo ha tomado juramento a su cuarto gabinete ministerial en poco más de 6 meses de gestión. El mandatario designó como primer ministro a Aníbal Torres, que hasta ahora se desempeñaba como titular de justicia. El 4 de febrero Castillo anunció la destitución del entonces presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, junto a demás miembros del gabinete. El jefe de Estado tomó esta decisión por los fuertes cuestionamientos contra Valer, quien tiene denuncias por violencia familiar y una investigación fiscal por corrupción. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el analista peruano Luis Cisneros. Bueno, ¿cómo analizas la situación política del país y por qué hay tantos cambios en el gabinete de Castillo?
Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, si algo tendría que empezar a decir yo es que el presidente Castillo tuvo la última oportunidad quizás a nivel político de generar un gabinete de consenso y de poder calmar un poco la inestabilidad política y la inestabilidad económica y social que existe a partir justamente de lo que hablas tú, de una constante cambio de funcionarios públicos de alto nivel cuestionados. Pero lamentablemente, si podría resumir yo lo que el presidente Castillo ha hecho ayer, ha sido optar básicamente por una alianza con el ala más radical de la izquierda, que es el serronismo, que es Vladimir Serrón, del Partido Perú Libre, cierta alianza con una parte de la derecha para poder obtener 49 votos más o menos que impiden que sea procedente una vacancia, que era una de las alternativas que se estaban voceando últimamente en general desde el Congreso y desde la opinión pública. Entonces, ha optado finalmente el presidente por una posición de protección y de una nueva confrontación probablemente frente al Congreso, que va a ser más de lo mismo de los últimos 5 años de Perú, pero que va a degradar con seguridad y va a hacer este ambiente político cada vez una olla de presión que no se sabe cuándo va a reventar.
¿Tiene una explicación por qué tantos cambios? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa inestabilidad de los cuales los peruanos se han acostumbrado bastante ya?
Y bueno, tiene que ver con, creo yo, 2 o 3 cosas. En primero, que el presidente Castillo no tiene, creo yo, una experiencia previa a nivel de gestión pública de alto nivel, ha sido él un dirigente sindical y tiene una visión de la política de tener gente de mucha confianza y cercanía, sin que ello implique que estos cumplan, digamos, los mínimos requerimientos técnicos. Cada ministerio, cada puesto en el Estado peruano tiene un requerimiento de educación, años de experiencia, un perfil. Esto ha sido básicamente desconocido por el gobierno actual a lo largo de esos 6 meses, tanto desde el nivel de ministros como en las partes medias y bajas del Estado a nivel jerárquico. Y lo que ha sucedido es que han entrado muchas personas sin los perfiles adecuados, pero que eran gente de confianza del señor Castillo, del presidente. Un ejemplo de ellos, el señor Bruno Pacheco, hasta hace poco secretario general de Palacio de Gobierno, mano derecha de Castillo, hombre de entera confianza y de mucho poder en un momento, ya no está en ese cargo porque descubrieron que en el inodoro que utilizaba él en Palacio de Gobierno habían $20,000 escondidos en una bolsa. Nadie se entendió y le preguntaron y dijo, no, era un ahorro, está destituido ahora. Pero a tu pregunta es, los peruanos estamos acostumbrados a cambios, digamos, yo diría un poco más holgados en el tiempo de gabinetes, porque los premiers y los gabinetes tienen una vida útil generalmente de 6 meses, 1 año. Eso es a lo que estamos acostumbrados, que no está bien, pero es lo normal. En este caso, esto se ha multiplicado por 4. Y es porque al no tener el presidente Castillo un grupo de tecnócratas y un operador político, como ha tenido otros gobiernos, como el gobierno de Toledo, el gobierno de Humala, que le facilite a él una gobernanza y una estrategia, digamos, también de alianzas y de gestión, básicamente ha confiado sus manos, como por ejemplo en el nuevo ministro de Salud. El nuevo ministro de Salud es una persona que tiene juicios por haber vendido un agua que decía que era milagrosa, es antivacunas, ha estado ejerciendo como obstetra y es médico general. Entonces, esa figura del perfil poco preparado ha tenido muchas consecuencias, porque al final empresariado y cualquier tipo, digamos, de institución relacionada con el Estado se ha visto en la imposibilidad de desarrollar cualquier cosa. Pusieron a un ministro del Ambiente, que era un chico que tenía un pregrado, ni siquiera había terminado pregrado, no sabía nada de ambiente, del tema ambiental. Entonces, a tu pregunta es eso, es básicamente una lógica de gobernar basada en la confianza y en la desconfianza frente a un grupo, digamos, de tecnócratas que tienen en el Perú mucho tiempo y que también han sido, de alguna manera, por Castillo, identificados como traidores, de repente, por un tema ideológico. Pero eso le está costando caro, ¿no? Yo creo que al final lo que se le está pidiendo ahora, y creo que esto es el final de tu pregunta, es, no importa, es un poco lo que yo escucho a veces de gente de muy derecha, dice, no importa que sea un gobierno de izquierda, pero queremos por lo menos ministros, viceministros que tengan las competencias para poder hacer que esta cosa vaya andando. Ese es el gran problema actual de Castillo y que lamentablemente ha dejado casi a 9 ministros del último gabinete de Héctor Valer, como tú dijiste, una persona que tiene juicios por pegarle a la esposa, etcétera. Pero ha dejado 9 de estos y ha hecho un cambio simplemente estratégico con el primer ministro Aníbal Torres, que era de justicia, que tiene cierta buena relación con la izquierda, un poco con la derecha, pero está jugando a que no lo vaquen. Y en ese juego está permitiendo nuevamente el tener estos puestos claves en el Ministerio de Transporte, esta persona que tiene vínculos con la colectividad informal, por un tema de cercanía y confianza. Eso es un poco de respuesta a esta vorágine de ministros que duran 6 días, 5 días, el nuevo de Salud, yo creo que no va a durar ni una semana, creo yo, por la presión que están metiendo. Pero eso es un poco, creo yo, la racional que hay detrás de Castillo. La confianza es lo que él más privilegia, más allá de que seas técnico o que tengas competencias.
Luis, ¿hay riesgos institucionales con esta situación? Quiero decir, ¿hay posibilidades de un quiebre institucional, un nuevo proceso de vacancia contra el presidente? ¿Cómo está eso?
Sí, son, creo, muy variados los escenarios que vienen ahora, ¿no? Por un lado, al tener Castillo ahora esta alianza con el serronismo, digamos, la izquierda más ligada a Vladimir Serrón, el presidente de Perú Libre, y también tener, digamos, alguna muñeca con que le alcanza para que no lo vaquen, como en política tú lo sabes, todo viene con favores y tienes que pagar favores. Y, por ejemplo, a nivel institucional, hay algunas instituciones, digamos, peruanas, puedo hablar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, el Ministerio de Transportes, la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, que han estado viniendo ejerciendo labores, a mi parecer, muy adecuadas de formalización del transporte, evitar accidentes por la informalidad. Y hay, por ejemplo, algunas opciones y vulnerabilidades, porque parte de los gremios informales, por ejemplo, de colectivos informales que tienen una racha de accidentes y muertos terribles, están del lado del terrorismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay una alerta frente a instituciones que han venido funcionando fuera, digamos, de la parte más política transaccional. Y lamentablemente son instituciones que están funcionando bien. Las pocas instituciones que tenemos bien, la SUNAT, la ATU, ya hablaría de OEFA, que es la de Fiscalización Ambiental. Esas instituciones de fiscalización y que tienen que ver mucho con permisologías están amenazadas por el propio gobierno, por la opción que ha tomado. Y a nivel externo, lo que vemos es que sabemos que esta decisión no la ha tomado bien el grueso, digamos, de la opinión pública, que antes había un grueso también que estaba con Castillo y le daba el beneficio de la duda. Entonces, Castillo va a tener una opinión pública ya mayoritaria de izquierda, derecha, centro, que está en contra de él porque considera que hay corrupción a alto nivel y porque hay incapacidad de gestión. Y por otro lado, se abren diversos flancos desde la figura de una suspensión que no requiere tantos votos como requiere, por ejemplo, una vacancia, requiere creo 43, una suspensión de la presidencia, que están hablando de una figura de suspenderlo hasta que termine su mandato, que es legalmente dable dentro del marco de la Constitución, pero también recordemos que ya no existen, yo creo que hay ideologías que están, si no son grupos de intereses pequeñitos y que se están acomodando y se unifican, y en ese tránsito la figura de la vacancia sigue siendo, quizás no en el corto plazo, que casi ha obtenido algún tipo de balón de oxígeno, pero yo sí creo que en el mediano plazo ya hemos visto antes este tipo de alianzas que se rompen fácilmente con promesas políticas, con canjes, con carreteras, y no es mucho el margen que le queda a Castillo. La vacancia, para mí, no en el inmediato plazo, sigue siendo una opción. La renuncia no es una opción, Castillo ya nos ha dejado claro que no va a renunciar, él sigue. Y por otro lado, digamos, lo peor es, yo creo, ya esta inercia de cero productividad que nos está llevando, digamos, escenarios, a posibles escenarios a nivel de inversión externa, a nivel también de empleabilidad, de reactivación económica, en donde ya el Banco Central de Reserva no creo que pueda aguantar más de inyectar dólares para que el dólar no suba. Entonces, sí hay un tema límite que también está chocándole incluso a cierto sector de antes que antes apoyaba a Castillo, pero ya hay una afectación en la canasta básica, ya hay una afectación directa en el precio a veces del pollo. Entonces también existe, creo yo, una acumulación de descontento, ya de descontento de la realidad del peruano cualquiera, que también yo creo que en algún momento puede ser una oportunidad política para alguien que quiera capitalizar eso y se va por el gobierno u otro lado, ya que ahorita el poder, digamos, es una cosa muy efímera y muy, muy endeble y frágil, ¿no? Entonces, es un escenario nuevamente de una perduración de que perdure la inestabilidad política. Es una, digamos, una especie de balón de oxígeno que Castillo se ha metido para no morir, pero a mi parecer es una muerte lenta en el que se pueden abrir diversos escenarios y en donde lamentablemente quien más está sufriendo ahora es el ciudadano de a pie, el peruano que anda a comprar su comida al mercado día a día. Él lo está sufriendo y eso va a tener también implicancias, creo yo, a nivel de opinión pública y a nivel político.
¿Y cuál crees, si es que hay, que pueda ser la salida a esta fuerte inestabilidad en la que ha estado el país, no solo ahora, sino en los últimos años?
Bueno, eso es una pregunta muy, muy importante y a ver, yo diría en primer lugar que si algo ha demostrado estos últimos 6 años en los que hemos tenido 4 o 5 presidentes, decenas de gabinetes de ministro, es que yo sí creo que se necesita repensar la estructura y el balance entre los poderes del Estado. Lamentablemente en Perú, de la forma como la Constitución contempla el equilibrio de poderes entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, ha llevado a una situación en la cual si tú sales presidente y no tienes mayoría en el Congreso, como Ejecutivo estás impedido y estás constantemente con obstrucciones para realizar cualquier tipo de iniciativa. Así seas un gobierno, no sé, como el de PPK, que, digamos, también acabó en la cárcel y todo, pero había iniciativas grandes a nivel de ejecución de presupuesto. Y tuvimos al gobierno, al Congreso Fujimorista, que tenía 79 votos, y cuando ellos querían podían vacar a PPK y era un chantaje permanente. Entonces, lo mismo ha pasado ahora. No hay una mayoría, digamos, parlamentaria de congresistas que tenga Perú Libre. Y eso hace, digamos, que la democracia que hemos estado teniendo en los últimos 6 años sea una, como dicen en quechua, una sacha democracia, una democracia media falsa, en donde te obliga a generar este tipo de negociaciones con pequeños grupos de poder. Nuevamente, nadie se imaginaba que el premier Valer, que es del partido del señor Rafael López Aliaga, que es de la ultraderecha peruana, y es el premier de Castillo. Tú le decías eso a alguien hace 6 meses y decía, estás loco. Bueno, lo fue y lo defendió. ¿Por qué? Porque de por medio ya no hay ideología. Hay simplemente una necesidad de supervivencia frente a un Congreso que en los últimos 5 años siempre ha sido una posición obstruccionista que se ha vuelto un estilo de hacer política en el Perú. Yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar esta forma de gobernanza, y yo sí creo que implicaría hacer un cambio a nivel constitucional. La gente a veces, cuando le hablas de cambios constitucionales de Perú, se crispa y dice, no, la Constitución del 93 está bien. Sí, está bien la Constitución del 93, pero hay que hacerle cambios, como cualquier cosa. Es un auto que tiene 30 años. Hay que cambiarle las llantas, hay que cambiarle las bujías. Ese es un tema. Hay un tema, a mi parecer, de estructura y de control entre los poderes que debe ser cambiado si es que no queremos seguir repitiendo esto o tener presidentes populistas o, como pasó con Alejandro Toledo, un congreso con mayoría del Ejecutivo, donde también se dan para también tener una serie de actos de corrupción o impunidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no existen partidos, Fabián. No hay partidos. El último partido político que existió fue el APRA. Hasta antes de la muerte de Alan García, el APRA tenía una personería a nivel jurídica, tenía militantes, un ideario, una prista, un voto, en un sistema partidario, el último que existió. No tenemos partidos ahora, no tenemos líderes que tengan un ideario ni militantes, no existe. Tenemos grupos de poder, nuevamente, que le ponen un nombre a un partido y se juntan y dicen, ok, queremos negociar con los colectiveros. No hay partidos, eso también, hay una ley de partidos que ha habido un retroceso en el Congreso en la cual han anulado las primarias. Entonces simplemente va a ser lo de siempre, que es, se hace, digamos, el candidato a la presidencia del partido X quien decide serlo, o el grupo de poder del partido. Eso es en segundo puesto. Y en tercer lugar también es un tema de que hay un alejamiento de muchas personalidades y gente capacitada y con experiencia en el sector público, joven y antigua, del Estado. Ante esto, ninguna persona altamente calificada, como lo tuvo el Estado peruano durante 20 años, creo yo, gente que iba al Estado y tenía, no sé, mucha experiencia internacional, nacional, de negociación, el TLC, esos se han ido. Hay una fuga de talentos a nivel gubernamental en la carrera pública, porque se ha inundado también de este tipo de cleptocracia, en donde básicamente se negocia con los puestos de trabajo. Yo te diría que son los tres, y no tenemos líderes políticos. Los líderes políticos que están ahora, no existe ahorita alguien que yo te podría decir que sea en las elecciones, imaginemos que haya lo va a quedar Castillo y que convoquen elecciones, están los mismos, es la misma rueda que está girando. Entonces, son tres variables, creo yo, complejas, pero que si es que en algún momento no existe una visión un poco más estructural de cambio, eso seguirá pasando hasta que un momento las cosas exploten. Que es lo que más o menos el camino que estamos yendo, ¿no? Castillo ha puesto ahora un equipo de oxígeno. Eso no le va a ser suficiente.
Luis Cisneros, gracias por tu análisis sobre la realidad de Perú, como siempre, muy completo.
Muchas gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Costa Rica porque el gobernante Partido Acción Ciudadana destaca entre las cuatro formaciones políticas que quedaron fuera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tras los recientes comicios. Según los resultados preliminares de las elecciones legislativas, cuatro agrupaciones políticas formalmente constituidas desaparecen de la sede legislativa el 1 de mayo, dejando el próximo Congreso con 6 partidos y 57 diputados. De acuerdo con el conteo que actualiza el Tribunal de Elecciones, quedaron fuera los partidos Restauración Nacional, Integración Nacional y el Republicano Social Cristiano. Por el contrario, el izquierdista Frente Amplio aumentó su representación legislativa de 1 a 6 escaños, según el corte preliminar, en tanto el Partido Liberación Nacional ganó 2 y llegó a 19. Vamos a hablar de este asunto recibiendo al investigador Carlos Murillo para saber qué pasó en esta primera vuelta en Costa Rica. Carlos, ¿qué balance realizas de estos comicios? ¿Y cómo afecta al gobierno el hecho de que uno de sus partidos quede afuera de la Asamblea?
Sin duda, y bueno, se sabía que este proceso electoral era casi que un parteaguas en el sistema democrático costarricense, pero sin duda los resultados han sorprendido de manera significativa porque era inconcebible no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de las democracias en el mundo, que el partido oficial, que el partido de gobierno se quedara sin un solo congresista. Eso es sorprendente, pero que también en las elecciones presidenciales el candidato del Partido Acción Ciudadana, el oficialista, no lograra llegar ni al 1% de los votos emitidos. O sea, eso significa un cambio paradigmático en la relación de fuerzas en el país. Y como lo mencionabas, un replanteamiento de lo que en Costa Rica ha sido tradicional, que es que se vota por presidente y por el diputados y diputadas del mismo partido. Lo que observamos el domingo pasado fue lo que aquí se denomina el quiebre del voto. Votaron por un candidato presidencial, pero por diputados y diputadas de otras bancadas. Eso hace que se tenga, a partir del 1 de mayo, que es el inicio de la nueva legislatura en el Congreso, una asamblea legislativa mucho menos fragmentada que en las 3 ocasiones anteriores. Eso podría también beneficiar al país porque reduce la cantidad de fuerzas que tienen que negociar en momentos en que el país atraviesa una situación crítica, en que hay temas de agenda legislativa importantes como la ley de empleo público, como los acuerdos con el Fondo Monetario y otros temas que marcarán la ruta para el nuevo gobierno a partir del 8 de mayo.
¿Fue un resultado esperado, previsible, sorpresivo? ¿Qué se puede decir?
Sorpresivo en varios aspectos. Uno, que un partido recién constituido hace 4 años, con un candidato outsider que en los últimos 30 años no había vivido en Costa Rica y que fue el partido de gobierno, fue la administración Alvarado Quesada la que lo trajo desde Indonesia, porque es un funcionario del Banco Mundial, para que asumiera la cartera de Hacienda. Duró 6 meses, salió y de inmediato lanzó su candidatura. Eso era impensable en Costa Rica hace unos meses. Esto demuestra también la conducta del electorado. El otro fenómeno es que el segundo partido tradicional en Costa Rica, que es el Partido Unidad, quedara en 4º lugar. Ni siquiera se acercó a la posibilidad de ir al balotaje, que será el 3 de abril próximo. Hay otro fenómeno que llama la atención de manera significativa, que es que el Partido Liberal Progresista, un partido también recién constituido, con poco apoyo, se constituyera en la quinta fuerza electoral en términos de la competencia para la presidencia de la República y obtuvo, al igual que el Frente Amplio, que es el partido de izquierda, 6 congresistas. O sea, eso significa un reacomodo de las fuerzas en Costa Rica, de las fuerzas políticas que habrá que estudiar ya a partir del próximo 3 de abril, después de que tengamos el resultado entre 2 contendores, el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional y este outsider que aparece de pronto con un discurso populista que entusiasma a los votantes.
¿Cuál es el perfil de los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta? ¿Qué se puede saber de ellos?
Mira, bueno, del presidente o expresidente, pues en Costa Rica mucha gente le dice el presidente Figueres, aún es una costumbre para referirse a todos los que han sido presidentes. Del hoy candidato de Liberación Nacional, José María Figueres, hay mucha información, también hay mucho cuestionamiento por denuncias de corrupción que hubo en su momento, luego de la gestión presidencial de 1994 al 98. Sin embargo, se presenta como un candidato con un fuerte plan de gobierno que contempla proyectos que hasta el mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo identificó como uno de los mejores planes de gobierno en términos de propuestas concretas, porque el plan de gobierno dice no solo qué plantea, sino el cómo lo va a lograr. Pero hay cuestionamientos muy grandes en la ciudadanía y no le va a ser fácil llegar a la presidencia el 3 de abril. En el caso de Rodrigo Chávez, fue durante 30 años funcionario de instituciones financieras internacionales, representó al Banco Mundial en varios países, sobre todo del sudeste asiático, el último Indonesia. Fue denunciado y procesado por acoso sexual, por conductas inapropiadas, y si bien no fue condenado en materia penal, sí le establecieron prohibiciones para asistir a eventos del Banco Mundial. Sin embargo, llega con un discurso populista, con un estilo, con un lenguaje muy al estilo de Trump, haciendo muchas promesas, en el sentido de que a partir del 8 de mayo, que es el traspaso de poderes, este país prácticamente cambiaría. Y ahí hay dudas sobre cómo lo va a hacer, porque su plan de gobierno solo enumera algunas propuestas, pero no dice el cómo. Así que va a ser una contienda electoral para el balotaje muy tensa, muy de cuestionamientos que ya comenzaron. El lunes y martes han sido en las redes sociales, en los medios de comunicación, una confrontación abierta, todavía no sobre ideas, porque no se ha hecho la convocatoria oficial para las elecciones del 3 de abril, pero sí en términos de ataques personales y de algo que en Costa Rica llamamos sacar los trapos sucios, que es encontrar esos pequeños detalles para cuestionar la integridad del candidato.
¿Se puede avizorar un panorama rumbo a la segunda vuelta? ¿Dependerá de alianzas? ¿De qué dependerá?
Sí, depende de alianzas. Ya el candidato de Liberación Nacional, Figueres, anunció que había hecho contactos con los otros 4 candidatos que quedaron a partir del tercer lugar para tratar de conseguir el apoyo. Incluso el candidato José María Villalta del Frente Amplio anunció que está en disposición de negociar el apoyo a la candidatura de Figueres. Lo mismo han dejado entrever Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana, de ese partido histórico en Costa Rica. No va a ser fácil. Ahora, estas alianzas no significan que los votantes de esos partidos lleguen a las urnas el 3 de abril. Lo más probable es que si ya hubo una alta abstención el domingo pasado, la más alta en la historia de la Segunda República, con más de un 40% de abstención, es probable que esa abstención suba en la segunda ronda cercana al 50%, por lo que decía, Hay gente que, aunque no le gusta Rodrigo Chávez por ese estilo autoritario, populista, que yo califico de trumpiano, tampoco está en disposición de votar por Figueres por los cuestionamientos que hay en términos de corrupción y de otros asuntos, incluso familiares, que no llegan a la parte de violencia y acoso sexual, pero sí disputas familiares por herencias que han incidido. Y otros que no estarían dispuestos a votar tampoco por Rodrigo Chávez, así que el abstencionismo se espera que vaya a ser muy alto.
Estaremos atentos entonces a esta situación y a saber también qué cambios puede traer esto, por ejemplo, en política exterior, en la mirada regional de Costa Rica, dependiendo quién gane, ¿no? ¿Cuál de las dos opciones sea la triunfadora?
Sin duda, y ahí hay una total incertidumbre con Rodrigo Chávez, porque en su plan de gobierno no aparece la palabra política exterior en ningún lado. No aparece el tema de migración, que en Costa Rica es muy relevante. Tampoco aparece el tema de Nicaragua, con quien hay diferencias importantes en este momento con el gobierno nicaragüense. A diferencia del candidato liberacionista, Figueres sí tiene en su plan de gobierno mención a un capítulo sobre política exterior, cómo va a manejar las relaciones con Centroamérica, que son claves, y Centroamérica está en una situación crítica en este momento, cómo va a manejar las relaciones con Nicaragua y el tema de migración, que es preocupante para el país.
En cuanto a los desafíos vinculados al vínculo con la administración Biden en Estados Unidos, ¿crees que ahí sí puede haber cambios?
Sin duda hay una mayor relación entre el equipo de política exterior del candidato liberacionista que del equipo de Rodrigo Chávez, que no se conoce quién es. O sea, incluso Rodrigo Chávez dijo que va a pedirle a los otros candidatos que le aporten equipo para hacer gobierno. Porque no tiene, dijo, yo no, mi partido no tiene suficiente gente para gobernar. Ahí hay una situación preocupante de uno como ciudadano, pero que eso no le importa a quienes lo respaldan. Y no hay claridad de cómo pueda manejar las relaciones con los Estados Unidos. En el caso de Figueres, sí, pero Figueres también ha planteado que es importante tener no un mayor acercamiento con China y Europa, pero sí establecer acciones concretas que permitan a Costa Rica obtener mayores beneficios de las relaciones con China y Europa, pero sin afectar las relaciones con Washington.
La situación económica del país es en este momento motivo de preocupación para el nuevo gobierno.
Sí, quizás fue el principal tema de campaña en estos 4 meses de debates, que fueron debates, hasta 3 debates diarios que tuvieron los 25 o la mayoría de los 25 candidatos que hubo en Costa Rica en estas elecciones. De los dos candidatos que van a la segunda ronda, sí hay programas en materia de confrontar la situación económica, la situación tributaria y sobre todo el déficit fiscal. Ahora, hay dos elementos que permiten pensar en un panorama positivo. Uno es que la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2021 fue ser entre el 6 y el 7%, o sea, mayor de lo que se esperaba. Y aunque para este año no se espera una tasa tan alta, por lo menos sí se está estimando por encima del 3%. Eso es un elemento positivo. El segundo elemento es que después de las elecciones del domingo, no se disparó el tipo de cambio, las tasas de interés e incluso estas empresas que certifican la condición económica del país a nivel internacional mostraron una conducta positiva, sobre todo porque los dos candidatos a la presidencia están dispuestos a continuar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y a respaldar el programa fiscal para tratar de llegar a nuevos esquemas que permitan al gobierno reducir el alto déficit público que hay en este momento. Aunque plantean rutas diferentes, sí hay un tema clave: impuestos. la posición de Rodrigo Chávez en algunos debates era que no iba a subir impuestos, en otros decía que iba a subir el IVA. En cambio, José María Figueres sí mantuvo la tesis de que no va a haber alza de impuestos, va a haber revisión de algunos de los métodos para calcular los impuestos.
Carlos Murillo, desde Costa Rica, gracias por tu análisis en GPS.
Con gusto, un placer compartir siempre este espacio.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, luego de la cancelación de la edición 2021, debido, por supuesto, a la pandemia que aún estamos viviendo, este 15 de febrero va a volver la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este y será otra vez en forma presencial. Se van a exhibir 40 películas de diferentes procedencias. Habrá una competencia oficial iberoamericana, cine documental. Se va a entregar el premio a la mejor película otorgado por la Asociación de Críticos del Uruguay y se mantiene el espacio Panorama Internacional. El festival es organizado por la Intendencia de Maldonado, nuevamente con la programación a cargo de Daniela Caldarello, a quien ya tenemos con nosotros. Daniela, contanos, ¿qué expectativa hay para esta edición y cómo se vienen preparando estos últimos detalles?
Fabián, muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, se viene preparando con mucha ansiedad, es como retornar a otro mundo, porque en estos 2 años hubo una evolución tan rápida, una adaptación que todos tuvimos que hacer en varios aspectos, que volver al formato de un festival presencial ha sido realmente un desafío, ¿no? Y está siendo, y ojalá que sea un desafío bien logrado en sus objetivos, que es llevar a la gente a la sala de cine, a ese evento social, que es salir de casa, arreglarse y sentarse en una linda sala a ver una película con las mejores condiciones técnicas y, por supuesto, una muy buena película, ¿no?
Así dame detalles entonces, ¿qué películas van a participar, de qué países y cómo viene toda esa programación?
Bueno, te comento que en particular esta edición también se hace un poquito más resumida, porque más chica en tiempo, generalmente eran 7 u 8 días de festival, ahora es un total de 5, del 15 al 20 de febrero, va a ocurrir en 4 salas en simultáneo, en la Sala Cantegril, la tradicional, donde ocurre la competencia oficial iberoamericana, en la Sala de la Casa de la Cultura en Maldonado, en el Teatro de Verano Margarita Xingu, que eso es una novedad que ocurre justamente para tener cine al aire libre en este marco, y en la Sala de Cine Comercial Grupo Cine de Punta del Este, en la calle 27 y Gorlero, una hermosa sala nuevísima, que tendrá 2 o 3 años, donde se pasará todo lo que es Panorama Internacional. En esos lugares estará sucediendo el festival, siendo que en las salas de Cantegril, de Cultura y Margarita Xingu, la entrada es totalmente gratuita, siendo solamente en Grupo Cine con un costo de 280 pesos la entrada para el festival, pero con abonos de 2.000 pesos cada 10 entradas. Sobre la programación, bueno, hay de todo un poco. Es como, por un lado está la competencia iberoamericana, que son 9 películas que seleccionamos, muy ecléticas, que muestran la realidad latinoamericana desde el punto de vista de los realizadores, con lenguajes muy cinematográficamente muy emotivos, que transmiten exactamente aquello que a veces no sabíamos que existe, ¿no? De países vecinos como Paraguay o Colombia, en fin, República Dominicana. Hay como 9 países, de los cuales también está Uruguay representado con una coproducción con España, se llama El Día de la Furia, dirigida por Rafa Russo, que muestra la realidad de la dictadura en los años 70, ¿no? O sea, a través de un enfoque diferente, no tanto del drama, pero más bien de la ficción, de lo que ha ocurrido en la época de la dictadura. Entonces, la competencia iberoamericana realmente es bastante eclética de nuestra realidad, bueno, es iberoamericana, pero de lo que nos pasa a todos un poco como reflejo, y está realmente muy interesante como para estar en contacto con ella. Por otro lado, tenemos lo que se va a exhibir en la Sala de la Cultura, que no es nada más ni nada menos que una retrospectiva a Fellini. Se remasterizaron las copias de sus películas y se exhibe el documental La Verdad sobre la Dolce Vita, de Gustavo Pedersoli, que habla justamente sobre la filmación de la película clave de Fellini, La Dolce Vita. Entonces se va a exhibir ese documental más lo que sería unas 3 películas emblemáticas de Fellini, 8 y medio, La Dolce Vita y Los Inútiles. además de, por supuesto, una película colombiana muy interesante de César Pérez Arboleda y el documental Buñuel, cineasta surrealista, entre otras cosas que van a pasar en la Casa de la Cultura. Luego, el Teatro Margarita Xingu es algo para todo público, realmente para aprovechar que todavía estamos en verano y las noches son bastante agradables, a eso a las 8 de la noche, como para ir y sentarse a ver un poco de buen cine y poder disfrutar lo que es el estreno mundial del documental de Óscar Esteves, Camino a Casa, que es una historia muy humana sobre la visión de una hija que tuvo que sufrir lidiar con toda esta realidad de un padre militante que tuvo que irse de exilio a Noruega y lo que era para esa familia todas las idas y vueltas. Es realmente muy, muy interesante y muy emotivo. También estará para reírse bastante y pasar las bodas de Rosa y, como no, una película de nuestros amigos argentinos con Osvaldo Laporte, de protagonista, que se llama Bandido. O sea, realmente una programación muy interesante que se va a dar miércoles, jueves y viernes, del 16 al 19, al 18, perdón, en el Teatro de Verano Margarita Xingu. Y bueno, y por último, y no menor, en Grupo Cine Internacional tenés una muestra de las mejores películas de estos últimos 2 años, que particularmente son todas esas películas que estaban para ser estrenadas en cine en el 2020 y 2021, pero los distribuidores independientes no pudieron por causa de la pandemia. Entonces, este año, como excepción, porque generalmente el festival se dedica a estrenar las películas que están ahora participando de eventos internacionales, pero desde la organización del Festival de Punta del Este decidimos darle el espacio que se merecen a estas grandes producciones que quedaron postergadas, digamos, por una cuestión totalmente ajena a la voluntad de los distribuidores. Y en ese caso tenés la película de Roman Polanski, Yo acuso, que fue realmente en el 2019 una polémica por razones referidas a la vida de Polanski, no por la calidad de la película, que es excelente, pero que finalmente la vamos a poder ver en el marco del festival, o mismo la película de Costa Gravas, que habla sobre toda la crisis del cambio de gobierno de Grecia, desde el punto de vista de este director brillante. Muy, muy disfrutable. Después, bueno, las películas francesas, que son aquella delicadeza del amor, que lo podemos ver con la de Manuel Moret, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, o sea, más o menos los dilemas de la vida real. Y también una preciosa película de Claude Lelouch, Los años más bellos de una vida, que es como años después la historia de un hombre y una mujer, del propio director, retoma con un amor en la vejez de esos mismos personajes. Y también hay pequeñas joyitas internacionales, españolas, por ejemplo, como 6 días corrientes, de la valenciana Neus Baluz, que es de un humor tragicómico de la realidad, que se trata de 6 días de trabajo de un inmigrante en Valencia, tratando de integrarse a un trabajo formal bajo la supervisión de, bueno, un buen valenciano que no está muy afín de los inmigrantes, ¿no? Y entonces muestra una realidad muy, muy interesante. También tenés la preciosa y es bellísima historia emotiva española de Benito Zambrano, que es pan de limón con semillas de amapola, totalmente recomendable. O sea, es como, a ver, que yo te diga las películas, es porque todas tienen un encanto único que vale la pena realmente hacerse una guía para hacer un maratón. Y por supuesto, no perderse la apertura y la clausura, ¿no? Fabián, eso es 2 puntitas importantes.
¿Qué va a haber ahí?
Ahí está, se va a abrir el festival con la película Edward y Mónica, que es una película brasileña, que capaz que alguna vez escuchaste esa canción brasileña de Legión Urbana, que es muy conocida. Cuenta la historia de amor de justamente Edward y Mónica, es una canción que te la podría hasta cantar. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Mi canción es pésima, pero la canción habla de justamente de una historia de amor entre un muchachito joven y una mujer un poco mayor que tienen gustos muy diferentes, pero sin embargo florece el amor. Es una comedia romántica preciosa. Y va a estar presente el director de la película, así como la actriz. Y bueno, la verdad que va a ser una muy linda apertura para disfrutar del cine y de la representación brasileña. Y en la clausura se va a entregar los premios Lidman, el jurado, integrado por el director del INCAO, Roberto Blatt, la productora española Lina Badenes, el crítico de cine argentino Pablo De Vita, el distribuidor y programador uruguayo Gabriel Massa y el actor brasileño Tarcísio Meira Filho, van a elegir los premios a mejor director, mejor película, mejor actor y mejor actriz. Además, estará el jurado de la crítica, también compuesto por 3 miembros, que dará el premio a la crítica. Por supuesto que el público también participará todos los días votando y también elegirá el voto del público. Eso ocurrirá el sábado 19 en la sala Cantegril, donde se darán saber los premios Lidman a quién va. Y después de la premiación, se exhibirá una película realmente excelente de Fernando de León Aranoa, que se llama El buen patrón y que es protagonizada por Javier Bardem. Esta película ya está concursando ahora por 20 Goyas, una de las películas con mayor nominación de la historia de España. Los Goyas son ahora el 12 de febrero, vamos a ver cómo le va, le tengo mucha fe. Y además va a representar a España en el Oscar 2022, siendo que destronó a la película de Almodóvar, Madres Paralelas, en la elección de los críticos para elevarla a los premios internacionales. Y realmente es una película imperdible, una de las mejores actuaciones de Bardem, que justamente es el patrón de una fábrica de balanzas, y que bueno, es muy seductor, muy carismático, muy servicial, pero con sus pequeños intenciones de siempre salir bien parado, ¿no? Hay para todos los gustos, para reírse o, bueno, para impactarse. La verdad que está bastante variada la programación.
Ahora, ¿van a venir en este caso, Daniela, invitados internacionales? ¿Eso se pudo concretar con todo este tema del COVID y las fronteras?
Es una pregunta muy interesante, Fabián, muchas gracias. Es uno de los mayores desafíos que estamos teniendo, pero por varias razones. Una es porque los actores y actrices y directores en general estuvieron parados 2 años. Entonces ahora están empezando a surgir diversas propuestas de trabajo, de teatro, de actuación en general, y es como que están saliendo el sopor y todos están queriendo trabajar. O sea, ya pasamos de una situación de pandemia sin vacuna a con vacuna, entonces es como que ya estamos volviendo como esto que dicen de la endemia, de tener que convivir. Y por supuesto que eso quiere decir trabajar en todo lo que corresponde. Y los actores tienen esa presencialidad importantísima que, bueno, que estos 2 años ha sido imposible. Entonces, eso ha sido un factor limitante para la participación de muchas personas que querían venir y no pudieron. Otro, por supuesto, es que no tenemos las conexiones y la cantidad de vuelos que teníamos a otra hora. Entonces, es muy difícil conciliar la agenda de estas personalidades con lo que es la realidad de llegar a Uruguay. Tampoco ayuda mucho nuestros requisitos de PCR y demás, pero bueno, son necesarios para mantenernos en una buena situación sanitaria, ¿no? Pero sin embargo, sí, tenemos, Punta del Este siempre tiene un interés muy grande de participación de la gente, ya sea para presentar sus películas o para participar personalmente. Entonces, te podría decir que de la competencia iberoamericana vamos a tener, casi todos los directores van a presentar sus películas, incluyendo, espero, digo, a menos que haya algún problema con el pasaje a último minuto, el director Lázaro Ramos, que estará con su película Medida Provisoria el viernes 18 en Sala Cantegril, capaz que también el actor de la película, hay 2 películas brasileñas en competencia, que son Marighella, de Wagner Moura, y Medida Provisoria. Seu Jorge actúa en ambas, capaz que viene también por un día, el día 18, estamos tratando de cerrar la presencia de la ganadora del Goya, Natalie Poza, que trabaja en la película española La boda de Rosa, la que fue ganadora del Oscar como actriz de reparto. Y después, lógicamente, los directores, como te decía, por ejemplo, de Paraguay viene Federico Adorno a hablar de su película, de Argentina viene el director Fernando Spinner y el actor Daniel Fanego, de Venezuela Alejandro Bellamé a hablar de su película Dirección Opuesta. O sea, hay, de todas las películas hay una representación. Viene Rafa Russo para hablar del Diario de la Furia, también de la película República Dominicana, vienen los directores Ulises Porra y Silvina Schneiser. No va a haber una película que no tenga a alguien que pueda dialogar con el público y la prensa sobre el trabajo en sí. Lo que es muy importante para nosotros en este festival es esa, digamos, retroalimentación que se da entre el público y la película, ¿no? Eso realmente es una de las partes más atractivas de Punta del Este. Pero, por supuesto, todo esto solo se va a saber si nadie se agarra a COVID cuando arranquemos el festival. Sí, que este es el otro punto. podemos llegar hasta emitir el pasaje, claro, podemos llegar hasta emitir el pasaje y el actor se hace el PCR y está con COVID. Eso, estamos todo el mundo en igualdad de condiciones, no importa celebridades o simples mortales como nosotros.
Bueno, veremos entonces cómo va esto. A ver, históricamente este festival fue creado en la década del 50 por Mauricio Littmann, y es parte de ese patrimonio intangible del departamento. Podemos decir también que es una estrategia del país para el desarrollo de la industria audiovisual hacia afuera. ¿Cómo lo ves vos?
Completamente, completamente. Este año la versión ha sido más reducida por esta cuestión de pandemia, pero otros años se han hecho diferentes talleres y reuniones sobre el tema del audiovisual en Uruguay y en el mundo, ¿no? Acercamientos con festivales, seguimos con relaciones excelentes con el festival de Viña del Mar, que va a estar presente el director del mismo, y del Festival de Gramado, que también va a estar representantes aquí. Y es importantísimo este tipo de eventos para Punta del Este, para el posicionamiento de Punta del Este y de Uruguay a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel turístico, a nivel político. Realmente Littmann no fue nada, fue un vanguardista de la época. De hecho, el festival empezó con los grandes festivales de Cannes, Mar del Plata, Venecia, y si hubiera habido una continuidad, que no fue posible debido a las cuestiones políticas que nos atacaron entre los años, en la década de los 70 y 80, si hubiera tenido una continuidad hubiera podido estar a esos niveles, ¿no? Porque aparte Punta del Este no tiene nada que envidiarle a ninguno de esos lugares en el mundo, ¿no? Simplemente que, bueno, esa parada en el pasado, y hubo un inicio hace 25 años que está desarrollándose lentamente, pero siempre manteniendo vigente la intención de proyectar Uruguay y su balneario principal hacia el mundo, y la verdad con mucho éxito, porque no hay película o director que no quiera participar. Es un fantástico desde el punto de vista de la programación poder tener esa puerta de entrada.
Recordame entonces cómo hay que hacer para ser parte del festival. ¿Desde cuándo y dónde?
Para ser parte del festival es bien sencillo. Si uno tiene casa en Punta del Este, va. Y si no lo tiene, aprovechen, porque en este momento, justamente antes de carnaval, los precios en Punta del Este están súper accesibles, entonces no hay excusa de decir que es un lugar muy caro, porque no lo es. Es totalmente accesible para uruguayos y para turistas, ni hablar de Chile, de Argentina y Brasil y demás. Pero para nosotros uruguayos, que tenemos esa idea de que Punta es un mundo aparte carísimo, pues no es cierto. Estamos totalmente viable pagarse 5 días en lugares bellísimos y disfrutar de una programación hermosa, gratuita, en la sala Cantegril. Simplemente entrando a la sala, tiene un aforo de 350 personas, imagínate el tamaño de la sala, es más de 500, 600 butacas. Es muy difícil quedarse sin entradas, y si en todo caso no entras a la sala Cantegril, puedes ir al Teatro de Verano o a la Sala de la Cultura, o disfrutar del cine en una sala súper moderna, como es Grupo Cine de Punta del Este, que ahí está el cine del panorama internacional. Es simplemente acercarse, ir a Punta del Este, agarrar un programa en la sala de prensa que queda al lado del Teatro Cantegril y participar.
Daniela Caldarello, gracias. Felicitaciones por otro año más del Festival de Cine de Punta del Este.
No, muchísimas gracias a ti, Fabián. Gracias por estar ahí y por difundir todo este trabajo que hace la Intendencia de Maldonado, que se mantiene vigente año tras año. Muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en algunos aspectos de la política exterior brasileña durante los gobiernos del PT, particularmente lo que tiene que ver con la participación más activa en los marcos de gobernanza internacional. En este sentido, a partir de la promoción de un rol más articulador en el activismo con los países del sur global y en lo regional, con una proyección marcadamente sudamericanista, el Brasil de Lula da Silva ha adquirido cierto liderazgo en la región, siendo el único país con marcada proyección global, conforme se fueron configurando el grupo de los BRICS, de un talante reformista en el sistema internacional, así como también en el marco del G20, principalmente a partir de la grave crisis financiera que afectó a Occidente en 2008. El incremento de poder de estos países, tanto en el sistema internacional como sus respectivos subsistemas regionales, han referido a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a la perspectiva de desarrollo. Y asimismo, la emergencia de estos países también posibilitó imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos principalmente de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales. En cierto sentido, las potencias emergentes le han otorgado importancia al rol estratégico del Estado a partir de posiciones soberanistas o poshegemónicas, a los efectos de intentar regular los procesos de la globalización y así generar instancias de gobernanza global que sean más equilibradas en términos de toma de decisiones. En el ámbito regional, estos han sido los años de la llamada tercera oleada del regionalismo latinoamericano, ubicada en la primera década del siglo XXI y a la cual fue denominada por Sanahuja como posliberal tras la crisis del modelo de regionalismo abierto de los años 90. Resulta significativo la redefinición en clave sudamericana del unionismo latinoamericano, y en tal sentido se pueden advertir como ejemplos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o Tratado Comercial de los Pueblos, el ALBA, así como la configuración de la Unión de Naciones Sudamericanas, organismos que han expresado un retorno a la política con primacía de los aspectos geoestratégicos y sociales en los marcos de integración sobre la agenda comercial y económica. Anabel Abuso, que es una autora de relevancia en las relaciones internacionales en Argentina, sitúa a la región en este marco de giro a la izquierda como una periferia desafiante enfrentada a los criterios del consenso de Washington. En tal sentido, los ejes destacados de la política exterior de los países de la región estuvieron centrados en conceptos como identidad latinoamericana, integración, autonomía política, entre otros. Por otra parte, también advertimos que en el caso de Brasil, si bien este país proyectó hacia el mundo su rol de líder en la región mediante la promoción de una integración sudamericana más soberanista, en el caso de Mercosur, las diversas asimetrías entre sus miembros, la cierta renuencia de Brasil por ejercer un rol quizás hegemónico en los procesos de cooperación, así como la falta de profundidad en los cambios institucionales del Mercosur, los efectos de que tienda hacia la supranacionalidad, derivaron en un proceso de estancamiento institucional, lo cual fue de manera casi simultánea a los procesos de crisis políticas institucionales que se han sucedido en algunos países de la región, principalmente en el Brasil. Así como también el cambio de rumbo en la política argentina que significó la presidencia de Macri. Más adelante hablaremos del fuerte proceso de desintegración que ha vivido la región, así como también los cambios más significativos en la política exterior brasileña en los últimos años.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.